Toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González para todos ustedes, amigos oyentes, que ahora mismo están en el circuito regional de esta casa, de la cadena COPE. Nos vamos a marchar inmediatamente hasta Caravaca porque hace unos minutos que ha terminado un acto muy importante. El acto de presentación de los chefs de la región que dentro de la selección de la guía Michelin 2024 van a cocinar en una maravillosa cena dentro de lo que es la gala de la guía Michelin que se va a celebrar el próximo 26 de noviembre en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas. En esa presentación que se ha hecho en el atrio del Santuario de la Veracruz está la consejera, entre otras muchas cosas, de Turismo. Carmen Conesa, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pedro. Buenos días a todos desde Caravaca de la Cruz, rodeada por nuestro sector gastronómico y también por muchos peregrinos, ¿no?, que nos están acompañando en estos momentos. Estamos, como bien dices, en directo y son muchas las personas que, por supuesto, también vais a escuchar de fondo porque acaba de concluir el acto. De hecho, están en estos momentos también en esa degustación gastronómica de parte de lo que está desvelado, ¿no?, aquí esta mañana en la región de Murcia, no solamente los vinos que se van a servir, sino también pues de los chefs que van a ser los encargados de preparar esa cena que se sirve tras la gala.
Una cena que va a tener de todo, creo, consejera. Va a haber, descúbranos las sorpresas, porque va a haber alfombra roja, va a haber también incluso un plan de comunicación, temáticas, etcétera, etcétera. Va a haber muchas cosas, sobre todo la alfombra roja me ha llamado la atención.
Bueno, pues vamos a tener, por supuesto, que alfombra roja, ¿no? Va a estar presentado también, vamos a tener como maestra de ceremonias a Ainhoa Arbizu, que será la persona encargada pues de presentar este año la gala. Vamos a tener también la posibilidad de degustar también esa cena, después, como decíamos, que está coordinada en este caso, en la que van a participar varios de nuestros chefs de aquí de la región de Murcia, coordinada por Pablo González Conejero, y que va a contar pues con María Gómez de Magoga, con Juan Guillamón de Almo, con Juan Serrano de Juan Mari, con Miguel Ángel Alvaradejo de Perro Limón, Marco Antonio Iniesta de Frases, Rodi Fernández de Taulla, Alejandro Ibáñez de Barahonda, va a estar también desde el albero Cundi Sánchez, David López de Local de Ensayo y David Muñoz de Alborada y también de Kequi, del restaurante Kequi, estará Sergio Martínez. Es el equipo gastronómico completo que va a cocinar para los invitados a la gala de la guía Michelin y que, como decimos, que va a estar coordinado por Pablo González Conejero. Esto es un poco el trato estrella, ¿no?, que hemos presentado también esta mañana, además también de poder anunciar que una de las principales bandas musicales que está pues desde luego atrayendo todo el éxito, ¿no?, del panorama musical, como es Art de Bogotá, también va a actuar en esa gala y poder hablar también pues de otros eventos previos a lo que será esta gala, como por ejemplo también pues los debates, ¿no?, que vamos a llevar a cabo en Cartagena, en el Auditorio Centro de Congresos, el Batel, eso será el 28 de octubre, que van de la mano de la coordinación también, en este caso de Carlos del Amor, que va a moderar un debate muy interesante, creo que muy necesario, donde se va a hablar de la mujer y la excelencia culinaria, ¿no? Se van a poner encima de la mesa pues los retos de las mujeres en el sector de la gastronomía, el papel, los roles que se asumen por parte de ellas en la alta cocina, su influencia, su visibilidad y también la presencia que tienen en grandes citas y reconocimiento, ¿no? Hablabas tú también, Pedro, de esa campaña de comunicación a partir del próximo 21 de octubre que pone en marcha pues la guía Michelin con el lema "La región de Murcia se viste de gala". Y sin duda pues estamos ante grandes noticias, ¿no?, que se enmarcan y que siguen de esta manera pues haciendo grande la cita gastronómica que tenemos aquí en la región de Murcia para acoger el próximo 26 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas pues la entrega, ¿no?, de esa selección 2025 de la guía Michelin de España.
Y ya en un minuto escaso, consejera, ¿qué importante es la gastronomía para el turismo? Lo ha dicho muchas veces, evidentemente, la gente que controla este sector. La gastronomía ha ascendido a peldaños y a través de este tipo de galas y a través de este tipo de promociones hacen que Murcia también crezca, ¿no?
Es una parte fundamental, ¿no? La gastronomía se marca dentro de los objetivos que tenemos prioritarios dentro de lo que es nuestro plan estratégico de turismo. Es un sector que aporta riqueza para los territorios a nivel social, a nivel económico. Estamos hablando que se asocian 45.000 empleos directos. Los visitantes que vienen a la región de Murcia gastan cada año alrededor de 700 millones de euros en actividades gastronómicas, ¿no? Para nosotros es, como decimos, una herramienta fantástica para seguir trabajando en esta desestacionalización, para seguir impulsando los territorios a nivel social, a nivel económico y para crear también sinergias con otros productos turísticos. Uh-huh. Lo estamos haciendo, nos estamos posicionando de esta manera y sin duda pues vamos a seguir haciéndolo porque la gastronomía forma parte, ¿no?, de ese impulso turístico y del crecimiento turístico que está teniendo la región de Murcia.
Pues Carmen Conesa, muchísimas gracias. 26 minutos sobre las 12 en directo. Acaba de terminar ese acto de presentación de esa gala de la guía Michelin que se va a celebrar el 26 de noviembre en el auditorio. Maravilloso el entorno, atrio del Santuario de la Veracruz, donde ha tenido lugar esa presentación. Un abrazo muy fuerte y gracias por atender a la cadena COPE, de verdad.
Gracias siempre a vosotros.
Un beso fuerte. Bueno, pues ahora seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Un alto y nos acercamos hasta el Info.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
El Info ha lanzado una línea pionera de apoyo a las empresas emergentes innovadoras que quieran obtener financiación privada llamada Cheque Inversión, que va a financiar con hasta 10.000 euros el asesoramiento necesario para que las startups participen en rondas de inversión. La convocatoria, dotada con 150.000 euros, quiere incentivar la contratación de servicios de innovación y competitividad por las pymes regionales, a través de la financiación de los gastos de asesoramiento, consultoría y también asistencia técnica. El fin último es apoyar la participación de las startups regionales en rondas de inversión. Daba detalles Maribel Ruiz Castellano, técnico de financiación empresarial del Instituto de Fomento.
La intensidad de la subvención será a tipo fijo del 70%, aunque puede incrementarse en 15 puntos porcentuales para aquellas empresas cuya actividad esté enmarcada en los ámbitos de actividad recogidas en la RIS 4, Región de Murcia. El plazo para la ejecución del proyecto será de un año a partir de la notificación de la resolución de la concesión de la ayuda y este plazo podrá haberse ampliado hasta un máximo de 6 meses.
Podrán acogerse a las ayudas pymes, autónomos y personas jurídicas de cualquier sector de actividad, salvo las dedicadas a la producción primaria de pesca, agricultura o acuicultura. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de diciembre en la sede electrónica del Instituto de Fomento.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Y ahora sé que la salva.
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
La mayor exposición del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Porque la ciencia está a tu alcance. Ven del 25 al 27 de octubre a la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Fundación Séneca. Gobierno de la Región de Murcia.
¿Buscas financiación para tu startup? Los próximos 29 y 30 de octubre vuelve Wake Up Forum Región de Murcia. Más de 100 inversores nacionales e internacionales querrán financiar tu proyecto. Inscríbete antes del 22 de octubre en wakeupforum.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama, Cieza, Jumilla,
Águilas, Cartagena,
Lorca, Santomera,
Murcia, Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
40 segundos quedan para llegar a las 12 y media. Les digo que hoy el tiempo viene con posibilidad de algún chubasco ocasional en el interior, pero no va a ser de mucha intensidad. En cuanto a las máximas, un poquito más altas aquí en la ciudad de Murcia, 31, 25 grados en Yecla, 26 en Caravaca de la Cruz y también 25 grados en Cartagena. Las mínimas se mueven entre los 12 de mínima en Caravaca de la Cruz y los 21 grados de mínima en Cartagena. 17, la mínima en la zona del interior. 12 y media. Segundos pasan de las 12:30. Hoy es miércoles 16 de octubre, es el día de la parada cardíaca. Por eso, aquí en la capital se están haciendo una serie de actividades para concienciar ante lo que podemos hacer si nos encontramos con una persona en parada cardíaca. Sobre todo, actividades dirigidas a los más pequeñines. En la calle, además aquí en la Plaza del Romeo, al lado de los estudios, está nuestra querida compañera con invitada, Paloma Garrido.
Imagínese que está hablando con alguien o que está cerca de una persona que de repente sufre una parada cardíaca. La ambulancia va en camino, pero quizá esos minutos en los que llega el personal sanitario podrían ser decisivos. Ustedes podrían salvarle la vida al afectado si supieran hacer una reanimación cardiopulmonar. Hoy, con motivo del Día de la Concienciación ante la Parada Cardíaca, el Servicio de Urgencias y Emergencias 061 ha instalado un hospital de campaña en la Plaza Julián Romea, donde nos encontramos esta mañana, todo para ofrecer a la población formación básica en reanimación cardiopulmonar. Estamos con Pilar Tomás Almazán, médico de la UME2. Muy buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo se reconoce una parada cardíaca?
Bueno, pues a nivel del ámbito de la calle, del personal que no es sanitario, el reconocer es cuando una persona, le explicamos a los niños dos preguntas, comprobar si la persona responde o no responde a estímulos de llamada o estímulos táctiles de mover un poco a la persona. Si esa persona no responde a tus llamadas, comprueba si esa persona respira. A la gente no sanitario le explicamos que para comprobar si respira o no respira simplemente deben poner las manos con suavidad en torno al tórax del paciente y comprobar si hay movimiento respiratorio. Si la persona no responde y tú notas que no está moviendo el tórax, consideramos que esa persona en la calle está en parada cardiorrespiratoria. No responde, no respira, está en parada cardiorrespiratoria.
¿Y en ese caso cómo hay que actuar?
Pues en ese caso lo primero que había que hacer, como tú has comentado, lo primero es siempre llamar al 112 para informar de que necesitamos ayuda. En esa llamada informamos del sitio donde nos encontramos para que puedan venir a ayudarnos y lo que ha ocurrido, persona inconsciente en tal sitio. Colocamos el móvil en altavoz para que nos puedan seguir dando instrucciones. Y la persona que está atendiendo a la persona que está inconsciente se pone en un lateral del tórax y coloca las manos, con el talón de las manos, en el centro del tórax. Y ahí empieza a hacer simplemente un masaje, compresiones y descompresiones del tórax, presionando en una postura que les enseñamos a las personas a colocarse de forma correcta para presionar y hacer la función del corazón, que el corazón empieza a bombear con nuestra presión exterior. Y se hace una compresiones continuas.
¿Hay algún ritmo en el que se hacen esas compresiones? Porque claro, hoy estáis aquí con niños de diferentes coles de la región de Murcia enseñándoles cómo hacer una buena reanimación cardiopulmonar.
Pues mira, hay distintos ritmos. Nosotros, a la gente sanitaria, siempre sabemos que es entre 100 y 120 compresiones por minuto. Pero para que los niños o las personas no sanitarias aprendan, pues siempre le ponemos el ritmo, el típico de la Macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, dale. O los niños se saben el de Bob Esponja. Ellos lo hacen con Bob Esponja, Bob Esponja. Es un ritmo muy sencillo que ellos lo interiorizan y siguiendo ese ritmo de comprimir, descomprimir, comprimir, descomprimir, a ese ritmo, pues es fácil hacerlo.
Y al final fácil y que cada minuto, como hemos dicho antes, cuenta, es vital.
Efectivamente, esto es todo el primer eslabón de la cadena de supervivencia. Entonces, las personas que apliquen esta RCP básica en los primeros 4 minutos es fundamental para salvarle la vida al paciente. Sin esa RCP básica inicial, las probabilidades de supervivencia o de que haya menos lesiones a nivel neurológico, a nivel del resto del organismo, pues claro, varían. Es importantísimo que la gente esté formada en estas maniobras.
¿Y puede haber más de un reanimador?
Sí. Vamos a ver, si por ejemplo hay dos personas, lo correcto es que una se dedique a llamar y la otra persona se dedique a reanimar. Y una vez que ya han hecho la llamada, han dejado el altavoz, lo correcto es que esas dos personas se vayan intercalando en la reanimación, porque hacer una RCP a nivel físico puede cansar, sobre todo en las personas que no están acostumbradas. Decimos generalmente cada 2 minutos que se releven para comprobar si esa persona ha recuperado conciencia y vuelve a respirar.
Por otra parte, Pilar, ¿se puede prevenir una parada cardíaca?
Vamos a ver, lo que es prevenir, no, porque a nadie le van a avisar que va a tener una parada cardíaca. Lo que sí que hay que cuidar es pues todo lo que es la promoción y prevención de la salud, todos los factores de riesgo cardiovascular, pues como es el tabaco, la hipertensión, el no hacer deporte. Si nosotros cuidamos nuestra salud, tenemos un corazón sano, un cuerpo sano, pues se puede prevenir. Ahora, cierto es que hay paradas que ocurren pues por malformaciones, por arritmias que no se pueden prevenir. O sea, eso es gente joven también. Tiene paradas, deportistas, gente que no ha tenido ninguna patología puede tener una parada cardiorrespiratoria por un evento cardiológico o de cualquier otro tipo.
Y después de ese momento de la parada cardíaca, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le ocurre a una persona? ¿Tiene problemas para seguir con su vida? ¿O cuál es la situación después de una parada cardíaca?
Vamos a ver, después de una parada cardíaca, si esa persona ha salido, pueden ocurrir dos cosas: que tenga alguna repercusión a nivel orgánico, que haya quedado alguna lesión neurológica o no. Puede que esa persona salga sin ninguna lesión. Si hemos hecho una RCP desde el primer momento, ha conseguido salir, puede que esa persona acabe sin secuelas a nivel físico. Puede tener alguna. Depende del tiempo de evolución, pero también es cierto que es una situación muy traumática a nivel psicológico, a nivel tal, pues le cuesta también tener que volver a vivir con ese temor al principio de ¿y si esto me vuelve a pasar? Que a lo mejor no vuelve a ocurrir nunca. Pero vamos, básico y fundamental es la RCP básica en los primeros minutos para evitar que haya repercusiones a nivel orgánico. Eso es lo más importante.
Y para ello, importante la formación. No sé si dan también charlas en los coles, en los institutos. Bueno, cada vez los niños conocen más, o los ciudadanos de aquí, de la región de Murcia, conocen más lo que es una reanimación cardiopulmonar.
Sí, la verdad es que además los niños que hemos tenido hoy han hecho mucha formación en el colegio, en los institutos también se hace, pero creo que es fundamental lo que es la práctica. Practicarlo, ponerlos en situaciones reales. Los niños de esta mañana, además, muy bien, porque se han ido ellos poniendo en situaciones distintas a las que les hemos planteado. Pues se ponían, y si es un niño muy pequeño, y si es un bebé, y si la persona ve vomita, y si ocurre esto. O sea, ellos mismos ya van ampliando las posibilidades en las que pueden actuar, o qué debería yo hacer si pasa esto.
O sea, que les importa, que no es algo al final una charla sin más o una actividad sin más, sino que están involucrados.
No, sí, totalmente. Además, a mí me ha impresionado porque es que iban más allá de lo que les estábamos dando. O sea, iban ya haciéndose cuestiones de, vale, y si esto ya ha pasado, ¿cómo sigo avanzando? ¿Qué hago después de esto? Entonces, para mí ha sido una grata sorpresa.
Han disfrutado y sobre todo han aprendido, que es lo más importante. Pilar, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, Paloma Garrido. Bueno, estas son las actividades que se están haciendo esta mañana con motivo de ese día de la parada cardíaca. Por cierto, que Paloma me dice que ahora mismo está con niños. Cuéntanos.
¿Qué estás haciendo hoy aquí?
Pues nos hemos venido de excursión aquí porque hoy es el Día Internacional de la Parada Cardíaca.
¿Y qué estáis haciendo? ¿Qué os están explicando?
Pues nos están enseñando lo que hay en las ambulancias y también nos están enseñando lo que hay que hacer para ayudar a los pacientes.
¿Y qué es lo que hay que hacer para ayudar a aquella persona que entra en parada cardíaca?
Reanimarle.
Y ayudarle con cualquier cosa, que si se encuentra peor, a ver si hay que llamar a la ambulancia o cualquier tipo de esas cosas.
Estamos practicando la RCP.
¿Os han enseñado los coles?
Sí. Sí.
¿Y cómo se hace? Imaginaos, de repente un señor o una señora entra en parada en la calle, ¿qué hay que hacer?
Tendría que poner los brazos estirados con las manos así y empezar a presionar con una canción que prácticamente todo el mundo sabe, la Macarena.
Pero antes hay que preguntar que si está bien, si el entorno está seguro, y hay que hacerle como le pones la mano en la frente y haces así.
Frente, mentón.
Frente, mentón.
Y después había que hacer ya lo de los brazos.
Tenemos que ver si el paciente, o sea, si la persona que está mal, tenemos que averiguar si el sitio donde se ha dado o no puede pasar a nosotros. Entonces, si está mal el sitio para poder hacer el RCP, lo tenemos que llevar a otro para que esté más seguro.
Hay una canción, no sé si se la han enseñado.
El barquito chiquitito y la de Bob Esponja. Y la de Macarena.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
Bueno, sonido directo desde la Plaza del Romea. Gracias, Paloma, por esa información tan importante, ¿eh? Ya saben lo que hay que hacer cuando nos encontramos con alguien que esté en parada cardíaca. Y hoy es miércoles y, como siempre, los miércoles tenemos psicólogo. Hoy, además, para hablarnos de un tema muy importante que a veces desconocemos, que es la salud mental de los más pequeños. Maite Fernández y nuestro psicólogo nos hablan de ello.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Haro.
Y evidentemente nos preocupan y nos ocupan las cuestiones de los más pequeños. Vamos a hablar como cada semana con Javier de Haro. Lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un cole como psicólogo y haciendo formaciones y talleres. Y hoy vamos a poner el foco en una cosa que nunca se nos tiene que olvidar. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Hoy vamos a hablar de la salud mental, pero de los más pequeños, porque para empezar hay que tenerla en cuenta que muchas veces no nos creemos las cosas que dicen los niños que tienen.
Totalmente. Además, se ha demostrado que es súper importante la infancia a la hora de prevenir dificultades asociadas a la salud mental. O sea que escucharles, pasar tiempo, bueno, ahora comentaremos, pero es súper importante.
Hablamos de salud mental, un tema que ahora se habla bastante afortunadamente, aunque queda mucho, mucho camino por hacer y por andar en este tema, pero cuando hablamos de los niños pensamos que siempre sus problemas siempre, en general, tienen una solución fácil, que bueno, pues a veces, como decía al principio, ni les hacemos mucho caso, pero hablamos de un porcentaje de la población infantil que sufre problemas de ansiedad, problemas de depresión, cuando no algo más grave, ¿no?
Sí, y además lo que comentas, desde hace un par de años, desde la pandemia, la prevalencia de los trastornos no genéticos, por así decirlo, nos referimos a los psicóticos bipolares, nos referimos a trastornos de carácter más situacional, como la depresión, la ansiedad, los trastornos de alimentación, han aumentado, pero de una forma notable. Y trastornos que empezaban antes, a los 15, 16, estamos viendo que cada vez el inicio es más precoz. Por eso es muy importante que tomemos esa conciencia de la importancia que tiene el prevenir y el ayudar a que nuestros niños pues puedan estar bien.
¿Cómo se hace? Porque evidentemente yo creo que no hay padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela que quiera que sus familiares pequeñitos estén mal. Con lo cual, ¿cómo lo hacemos para que la salud mental de los peques esté en condiciones?
Claro, pues hay cuatro factores muy, muy importantes. Por un lado, se estaba estudiando si los modelos familiares, los modelos, las pautas que tenemos en casa influyen y si, por supuesto, que un estilo demasiado autoritario o un estilo demasiado permisivo no son positivos. Pero más que eso, se ha demostrado que lo que está afectando es la falta de tiempo con nuestros hijos. Pasar tiempo con ellos, pero al 100%, es muy importante para poder escucharles, por ejemplo. Otro segundo factor es que nos acostumbramos a que cuando hay un problema lo guardamos en un cajón y, oye, si no se ve, no se siente. Y todo lo contrario, es bueno que hablemos con nuestros hijos. Y luego hay dos factores también que son fundamentales, que es el mal uso de las pantallas. Estamos viendo como cada vez implica más problemas. Los niños se comparan constantemente, lo quieren todo ya, están como más agresivos, más impulsividad. Por eso es muy importante hacer un buen uso de las pantallas. Y finalmente, otro factor fundamental tiene que ver pues con las necesidades básicas, con el poder descansar y el poder comer bien.
Ajá, son a priori, bueno, pues conceptos sencillos de llevar en el día a día, pero que se complican porque, como decías, yo creo que en el tema de las pantallas lo hemos hablado en un montón de ocasiones, encuentran problemas extra a los que ya puede ser las relaciones normales en el cole o con los amigos o con la familia.
Claro, claro. Al final yo creo que es un tema de concienciación. Todavía no somos conscientes de que cuando les damos un móvil, una pantalla, una tablet, le estamos dando una puerta a un montón de información que no están preparados ellos para poder asumir, por ejemplo, el acceso a la pornografía, que estamos viendo que llega a los 8 o 9 años, muchas veces no porque la busquen, sino porque acaba encontrándoles a ellos. Al final, las tecnologías están aquí para quedarse, pero es muy importante pues minimizar el uso, hacer un uso controlado, enseñarles, porque al final estamos viendo cómo afecta a autoestima, afecta a muchos factores, por ejemplo, el que la aceptación de los demás es demasiado importante para ellos, el que quieren tener unos cánones de bellezas que son irreales, que no existen, por así decirlo. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las pantallas porque es mucho más peligroso de lo que pensamos.
Javier, es relativamente, y que me entienda la gente entre comillas, sencillo ver como una niña o como un niño, que antes era mucho más de niñas, pero lamentablemente lo malo se extiende y esos problemas alimenticios pues pasan por no comer mucho o eliminar o ponerse drásticos con la comida, y eso es una cosa que al final, si no lo ves el primer día, lo ves a la semana. Pero ¿cómo se ve cuando un niño, qué síntomas dan cuando tiene una depresión o ansiedad?
Claro, mira, te comento. Lo primero es que hay que poder verlo, me explico. Hoy en día los papás, y yo también me pongo en el saco, por así decirlo, vamos tan acelerados con mil cosas que sí, los miramos, pero no los vemos, porque yo estoy pendiente del móvil, o estoy pendiente de las responsabilidades. Por eso, muchas veces, si no tenemos tiempo para jugar con ellos, no hace falta, pero basta que nos sentemos 10 minutos a estar con ellos al 100%, para que nos cuenten, para verlos. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es tener tiempo para verlos. Uh-huh. Y luego es muy importante que veamos, porque muchas veces cuando hablamos de depresión o ansiedad, pensamos en cómo lo viven los adultos, pero en los niños, en los adolescentes, esa depresión tiene otros indicadores, otra sintomatología. Por eso tenemos que ver cambios en el comportamiento, pero obviamente no cambios a mejor, cambios que no le benefician, cambios que interfieren con su día a día. Irritabilidad, problemas de sueño, desmotivación, pérdida de ganas de hacer cosas. Muchas veces, cuando es algo puntual, puede, deberse a cualquier motivo. Pero cuando vemos que eso se mantiene en el tiempo y que le interfiere y que, sobre todo, lo más importante, nuestro hijo no es feliz o está perdiendo su esencia, ahí es cuando debemos acudir a un profesional e intentar ver qué es lo que está pasando.
Sobre todo porque estamos hablando de problemas graves que no son una situación puntual y que evidentemente seguramente son capaces cualquier familia de sacarlas adelante, pero en este caso es mucho mejor prevenir que tener que curar. Sí. Y lo primero sería esa recomendación, ¿no? Acudir. Sí. a un especialista.
Muchos de los traumas, muchos de los trastornos empiezan a aparecer en la infancia y la adolescencia. Y por eso, sembrar confianza, sembrar comunicación, pasar tiempo con ellos son clave para poder detectarlos a tiempo. Y cuando se detectan a tiempo, el pronóstico es muchísimo más positivo que si tardamos.
Bueno, pues escuchar, equilibrar la vida personal y la profesional al final suelen ser tácticas que funcionan para todo y en este caso pues especialmente importante porque los niños nos necesitan y además que todos estos problemas pues se trasladan a la edad adulta si no se tratan en el momento. Javier, muchísimas gracias como siempre y un abrazo enorme.
Maite, muchísimas gracias. Muy buena semana.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Por mí, por ti, por ella, por todas nosotras. Colabora en la lucha contra el cáncer de mama comprando el gel de Rosa Mosqueta, edición limitada, de la marca de farmacia IA.
Ve a tu farmacia de confianza
o cómpralo a través de su web,
entrando en fmasonline.com.
Campaña organizada por IA,
Fundación EFAME y la Asociación Española contra el Cáncer.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Un minuto queda para llegar al tramo de la 1:10. Les voy a dar un dato. Los ciudadanos de la región de Murcia tienen que esperar una media de 92 días para ser operados en la sanidad pública, 4 días más que hace un año, mientras que la demora para la consulta del especialista desciende 9 días hasta los 86 de media. Estas son algunas de las cifras del último informe del Sistema de Información sobre Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud correspondiente al primer semestre de este año, que se ha dado a conocer hoy miércoles por parte del Ministerio de Sanidad. Los datos se recopilan por información remitida desde las comunidades autónomas y muestran una ligera disminución en el número de pacientes en lista de espera para intervenciones quirúrgicas a nivel nacional respecto al pasado año. Pero bueno, quédense con el dato que he dado yo al principio, sobre todo si usted está en esa situación. Más de 3 meses de media para ser operados aquí en Murcia en la sanidad pública. En segundos, llegamos al 1:10. Está usted en la mejor compañía, en la mañana de la cadena COPE. Seguimos en la mañana de la cadena COPE de Murcia. Importante el acto que va a tener lugar esta tarde a las 7:30 en el Teatro de Invierno de San Javier, porque se lleva a cabo la entrega de los terceros premios de consumo, región de Murcia. Y para hablarnos de estos premios, ¿quién mejor que el director general de consumo, el señor Alberto Sánchez Campillo? ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y muchas gracias por invitarme a estar aquí esta mañana con vosotros.
Es un placer siempre hablar del consumo en nuestra región y además de premios que reconocen trayectoria, reconocen méritos, reconocen instituciones y gente que ha trabajado y está trabajando por un sector tan importante como es el del consumo. Cuéntanos un poquito, bueno, cómo va a ser el acto y sobre todo si ya podemos conocer a los premiados o a algunos premiados.
Pues sí, Pedro, como tú dices, estos premios, su objetivo principal pues es agradecer ese esfuerzo y esa dedicación que empresas, instituciones, organismos y medios de comunicación pues realizan a lo largo del año en la protección y defensa de los consumidores. Este año, como decías, se va a celebrar la tercera edición de estos premios regionales de consumo que se celebrarán en el municipio de San Javier, al cual aprovecho la oportunidad para agradecer el esfuerzo que también han hecho y la colaboración para que se desarrollen allí. Y estos premios pues constan de cinco categorías, ¿vale? Uh-huh. Una primera categoría que sería para instituciones u organismos públicos, que vamos a desvelar quién es el premiado y ya pues bueno, los oyentes pueden saberlo. Pues este premio se lo vamos a otorgar a la OMIC, a la Oficina de Información al Consumidor de Caravaca de la Cruz.
Ajá.
Una institución que realiza un trabajo de defensa y protección de los consumidores a diario. Es el punto que tienen los ciudadanos de Caravaca pues para llevar todos sus problemas, para poner una reclamación, poner una denuncia, poner una queja. Y la verdad que llevan ya muchísimos años ofreciendo un servicio esencial para los ciudadanos de Caravaca. Una segunda categoría es otorgada a asociaciones o colectivos de carácter privado, que este año pues hemos hemos elegido entre las diferentes candidaturas que hemos tenido a la Agrupación de Industrias Alimentarias Agrupal, que este año pues están en su centenario.
Es verdad, hoy están de enhorabuena, 100 años Agrupal.
Están de enhorabuena, llevan 100 años, pues la verdad que también realizando un trabajo con todas las empresas, muchas de ellas murcianas, de Albacete, de Alicante, y la verdad pues también ellos hacen una labor fundamental, porque pues los ciudadanos de la región de Murcia sabemos que hay una institución pues que vela que todos los productos alimentarios que tenemos, que consumimos los ciudadanos de la región de Murcia pues presentan unas buenas condiciones y la verdad que realizan un trabajo esencial. Una tercera categoría está destinada a empresas, que este año se ha otorgado el premio, o se va a otorgar el premio esta tarde, a Estrella Levante.
Uh-huh.
¿Qué decir de Estrella Levante?
1963 creo que nació Estrella Levante.
Sí, 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 sí. Y bueno, pues además de ser pues nuestra bebida. Pues,
el agua de espinardo que decimos popularmente.
El agua de espinardo pues también pues es una manera de reconocer pues la importancia que tiene Estrella Levante pues en nuestro tejido social, cultural. Uh-huh. Siempre están cuando se le presta o se les pide una ayuda. Y bueno, pues también es una manera de reconocer su trabajo que hacen también con los consumidores, porque ellos también pues hacen sus campañas de sensibilización para un consumo responsable, para un consumo moderado, y bueno, pues ellos también están muy implicados en la cuestión. Una cuarta categoría será para Policía Nacional.
Merecidísima, ¿vale? También están de enhorabuena,
su aniversario. Y bueno, pues con Policía Nacional pues tenemos la Dirección General de Consumo pues tiene una estrecha relación, porque siempre que están, siempre que les pedimos una que nos echen una mano, pues siempre colaboran. Además pues nos aseguran de que, sobre todo hoy día, todo el tema de las compras online, los problemas que podemos tener los consumidores a la hora de adquirir productos, pues ellos la verdad que con sus equipos que tienen destinados exactamente a esto, pues siempre nos muestran una colaboración para todo. Y un quinto premio pues se lo daremos a un medio de comunicación, que este año hemos decidido otorgárselo a Telemar Menor Torre Pacheco, que también precisamente están de enhorabuena porque cumplen 25 años y la verdad que hacen una labor fundamental también en la parte del Mar Menor, porque también pues nos dan mucha difusión a todas las campañas que podemos hacer por la zona. Están sensibilizados con el consumo responsable, emiten en sus programas también mucho contenido a la hora de dar información a los consumidores, y bueno, pues también hemos decidido pues dar este quinto premio pues a Telemar Menor. Y bueno, pues ya te he desvelado los premiados.
Será a las 7:30 en el Teatro de Invierno, lugar maravilloso de San Javier, esos terceros premios de consumo de la región de Murcia. A mí me parece, por lo que han mencionado, me parecen muy, 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 muy justos, muy bien otorgados, en el momento adecuado, porque como en el caso de Amusalo, la policía, están cumpliendo ya años, también sí. En el caso de nuestros compañeros del Mar Menor, 25 añitos, enhorabuena a ellos, desde luego. Y la pregunta que te quería trasladar ya casi para finalizar, la gente que nos escuche y que quiera acudir a la gala, ¿lo puede hacer? ¿Es por inscripción? ¿Es por invitación? Es una duda que tengo.
Pues sí, pues podemos, todo el mundo que quiera asistir a la gala, pues está invitado, por supuesto, a asistir. Y bueno, pues se trata de las 7:30 en el Teatro de San Javier, en el Teatro Imperial de San Javier. Y bueno, pues nosotros agradecer, por supuesto, a todas las personas que han colaborado en la realización de este evento, que se producía esta tarde. Y bien, pues como os hemos dicho anteriormente, estos premios pues es una manera de reconocer el esfuerzo y dedicación, y también una muestra pues que por parte de esta dirección, de este gobierno regional, pues le damos mucha importancia a esa colaboración público-privada. Y porque al final, si todos colaboramos, si todos arrimamos el hombro en una cuestión tan importante como es los derechos del consumidor, pues oye, ese trabajo conjunto que hacemos con todas las instituciones, con los medios de comunicación, pues es una manera pues también de que sigamos haciéndolo en el futuro.
Pues yo agradecer a Alberto Sánchez Campillo, director general de Consumo, que haya estado aquí para hablarnos de estos premios y sobre todo para hablarnos de un sector que mueve muchos puestos de trabajo y también es un sector clave en la economía regional del consumo, todo lo que tiene que ver con el entorno del consumo. Gracias y que vaya muy bien esta tarde.
Pues muchas gracias, Pedro. Esperamos que todo vaya bien. Gracias.
A ti.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 3504. 968 21 3504.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Descubren una sorprendente vida animal bajo el fondo marino. Las profundidades oceánicas siguen albergando seres desconocidos para la ciencia. Una exploración debajo del lecho del mar, en los respiraderos hidrotermales de la dorsal del Pacífico Oriental, ha revelado los complejos hábitats de las profundidades donde viven gusanos y bivalvos gigantes. La dorsal del Pacífico Oriental, que está volcánicamente activa y se localiza en el punto de encuentro de dos placas tectónicas, contiene numerosos respiraderos hidrotermales. Estas aberturas en el lecho marino se forman donde confluye el agua del mar y el magma bajo la corteza terrestre. Un equipo de científicos ha llevado a cabo una exploración oceanográfica en la que han descubierto vida animal bajo ese lecho marino en estos respiraderos. Las fuentes hidrotermales son muy especiales porque son oasis de vida en mitad del desierto del fondo océano profundo. Desde su descubrimiento en los 70 nos han fascinado por su colorido y también, lógicamente, por todo lo que acarrea el descubrimiento de que haya ahora mismo vida animal.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado es imputado por unanimidad por 5 jueces y juezas del Tribunal Supremo. Y por primera vez en democracia, ese fiscal general se niega a dimitir. O sea que no contento con manchar el nombre del Ministerio Público, que es la institución consagrada precisamente a la persecución del delito, Álvaro García Ortiz agrava el daño institucional atrincherándose en el puesto como si se tratara de otro célebre imputado español.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Este que acabas de escuchar, Luis Rubiales, hoy está investigado por los delitos de organización criminal, blanqueo, corrupción y administración desleal. Pero tampoco quería dimitir. Bien, pues ahora Rubiales es el referente moral de Álvaro García Ortiz, alias Alvarone, a quien desde hoy se le investiga por un delito de revelación de secretos en el contexto de la investigación tributaria al novio de Ayuso. Lo que sucedió es muy sencillo. Alvarone vio el nombre de Ayuso y se cegó. Le pudo la camiseta ideológica, se olvidó de la toga que debía vestir y de los derechos que asisten a todo investigado, empezando por el de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscalía. ¿Y por qué rompió el todavía fiscal general esa confidencialidad? Porque estaba loco por complacer a su jefe, mejor dicho, a su jefa, a Begoña Gómez. Porque eran los días en que acababa de estallar el escándalo de la imputación de la mujer del presidente. Y el presidente ordenó atacar a Ayuso para desviar la atención. Y como en el sanchismo ya sabes de quién depende la fiscalía, pues Alvarone se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista. Se comportó como un soldado de Pedro para ganar, dijo él, la batalla del relato. Ocurre que en democracia los fiscales generales no están para ganar la batalla del relato. Están para perseguir delitos. Y están, sobre todo, para cumplir escrupulosamente con el garantismo que caracteriza a las sociedades libres. Alvarone se fumó las garantías procesales y ahora se enfrenta a su propio procesamiento. Algo inédito, un fiscal fiscalizado que se niega a abandonar el órgano que tiene que fiscalizar su presunto delito. En realidad nunca debió llegar a ese puesto, para el que fue considerado no apto por desviación de poder. Y por eso Sánchez es el otro culpable de esta degradación. Él, Sánchez, tiene el poder para cesarlo. Y él, Sánchez, decide mantenerlo para que siga protegiendo a su familia. García Ortiz se está haciendo un Rubiales. Aunque debería recordar lo poco que le duró a Rubiales su ridícula obstinación. De momento, Alvarone reunirá mañana a la Junta de Fiscales, donde ha colocado a todos los amiguetes de su asociación sin valorar mérito y capacidad, sino solo afinidad ideológica. Pretende explicarles por qué quedarse es lo mejor para el crédito de la Fiscalía. Un razonamiento impecable, ¿eh? Que un imputado se atornille es lo mejor para la institución que está manchando con su presencia. ¿Y si resulta finalmente procesado? ¿Incluso condenado? Quizá el sanchismo es capaz de vendernos que no hay nada mejor para un país que tener a su fiscal general en la trena, pero ejerciendo. Al fin y al cabo, ¿qué mejor lugar para perseguir delincuentes que el patio de una cárcel?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que a primera hora de esta mañana han llegado a Albania los primeros 16 migrantes trasladados desde Italia en virtud del acuerdo alcanzado entre la primera ministra Giorgia Meloni y el gobierno albano. Este grupo, al que previsiblemente se irán sumando más personas en los próximos días, va a permanecer en un centro de internamiento mientras Italia resuelve sus peticiones de asilo. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, se ha mostrado a favor de las iniciativas para la acogida acogida y ayuda a los migrantes que llegan a nuestro país sabiendo que viven en una situación límite. Preguntado por la iniciativa que plantea el Gobierno para crear un centro de acogida en el aeropuerto de Ciudad Real, ha asegurado que toda ayuda es bienvenida. Aquí en España aumenta el número de víctimas de violencia machista que renuncian a declarar contra su agresor. En el segundo trimestre de este año fueron más de 5.000 mujeres, o lo que es lo mismo, una de cada 10. Y otra cifra en la que hoy nos fijamos es el del aumento de las listas de espera en sanidad. En la primera mitad de este 2024, casi 850.000 personas, pacientes, esperaban a ser operadas de una intervención no urgente. Son un 3,5% más que en 2023, aumentando también el número de días de espera. De media, cada persona aguardó 4 meses. Cirugía plástica es la especialidad con más retrasos, oftalmología la que menos. Y el Papa ha pedido superar las diferencias entre las distintas ramas del cristianismo tras las seculares divergencias entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa. En la audiencia general, Francisco ha dicho que hay entre ellas un clima de diálogo que permite esperar una plena aceptación mutua y superar las diferencias desde una reconciliación en el amor de caminar juntos.
Y en los deportes, ojo, la abogada de Mbappé anuncia una querella por calumnias. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Canú Bernard, abogada del francés, ha confirmado esta mañana en una televisión francesa que está preparando una querella por calumnias, además de negar los hechos que vinculan al futbolista con una supuesta violación en Estocolmo. Hay que recordar que la fiscalía sueca, que ha abierto diligencias por esta denuncia de violación, no menciona nunca a Kylian Mbappé. Canú Bernard, en la televisión francesa.
Hay algo que puedo decir con total certeza. Él no tiene nada que reprocharse. Y lo segundo es que es muy complicado para mí, para él, para su entorno, venir aquí y explicar unos hechos que ni siquiera sabemos hacia dónde apuntan. Todo el mundo habla, pero nadie sabe nada. No soy partidaria de teorías de conspiración, pero lo cierto es que desde hace meses y meses, Mbappé es objeto de una campaña para denigrar y atentar contra su imagen. Eso es innegable.
Y noticia en Inglaterra, Thomas Tuchel ha sido el elegido finalmente como seleccionador a partir del 1 de enero de 2025.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, vamos de etapa, porque hoy estamos a miércoles y tenemos a nuestro querido Juan Antonio Pellicer, Pelli, al otro lado del teléfono. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pues muy bien.
Me alegro.
Ahí estamos.
Ahí estamos. Sin más comentarios. Te agradezco que nos atiendas, como siempre, Pelli. Hoy, además, para hablar de un plato exquisito, porque a mí me encantan las alcachofas, y hoy vamos a hablar de esas alcachofas estofadas. ¡Qué maravilla! Además, son un alimento muy sano, la alcachofa, hay que reconocerlo.
Sí, además tenemos la suerte que Murcia es la mayor productora de alcachofas de España. Uh-huh. Además, hay alcachofas en el campo, tenemos todo el campo Cartagena, campo de Lorca, y se plantan en muchísimos sitios. Ahora ya están empezando a venir alcachofas de la parte de hierro del noroeste. Hace ya más frío y ya empieza a obtener alcachofas. Nosotros, yo la semana pasada tenía alcachofas de aquí ya de la zona de Murcia, creo que era de la zona de Caravaca, y eran los primeros cortes de alcachofa. Y tenemos que empezar a consumir alcachofas porque, aparte de que está, para mí es de los mejores países que hay, pues hay infinidad de formas de consumirlas.
Totalmente.
Y yo, hay una de ellas que me encanta, que es estofadas.
Qué ricas.
Y bueno, yo te voy a comentar, decir, ¿cómo estofadas? Pues sí, yo lo que elaboro es un estofado de ternera, pero solamente utilizo los huesos de ternera, es decir, normalmente todos los estofados, lo que es carne de ternera, o puede ser cualquier tipo de carne, pues aquí utilizamos huesos de ternera, pues cebolla, ajo, laurel, sal, pimienta, y no puede faltar el vino.
Vino Monastrell, además.
Es que lo hago, ser, si hubiese con tinto o blanco. En esta que vamos a hablar va a ser con vino tinto. Uh-huh. Que normalmente utilizo, por ejemplo, la receta sería unas 10 o 12 alcachofas, 2 kilogramos de hueso de ternera, unos 250 gramos de cebolla dulce, 5 dientes de ajo, 5 hojas de laurel, 1 litro de vino Malacer y luego pues sal, pimienta, harina y mantequilla. Y es muy sencillo.
Cuéntanos.
Lo que tenemos que hacer para hacer el estofado, normalmente la gente lo que hace es freír la carne. Es un plato que se hace por mixto, freímos la carne y luego pues ya con la cebolla, los ajos y tal, y luego ya mojamos con vino y dejamos, y ponemos agua y dejamos cocinar la carne. Aquí lo que hacemos es, yo para quitar un poco de aceite, lo que hago es, en una bandeja de horno, pongo los huesos de ternera, la cebolla, los dientes de ajo, introduzco en horno caliente sobre 200 grados y cuando la carne está súper dorada, le quito la grasa que ha soltado en la bandeja, limpio la bandeja con un poco de agua en caliente o vino y ya pues eso lo que hago es ponerlo en una olla y ponerlo a cocer. Y dejo cociendo ahí los huesos por a fuego lento, 3 o 4 horas, y luego es pasar por un colador chino y ya tenemos lo que es un fondo con aroma a estofado de ternera.
¡Qué rico!
Tenemos... que yo me he comentado que es con las cachofas, pero hay veces que utilizo a lo mejor zanahorias, si hago las zanahorias estofadas, o berenjenas. Cualquier verdura la puedes utilizar luego como una verdura estofada. Y luego las alcachofas las cocino aparte en un cardo blanco. El cardo blanco es agua, normalmente por 2 litros de agua utilizo unos 50 gramos de harina, perejil, que el perejil es antioxidante, no tienes que ponerle tanto. Normalmente la alcachofa se oxida y para no ponerle mucha acidez la gente utiliza limón, pero yo utilizo menos limón y pongo perejil para que no se oxide. Y cuando está el agua hirviendo con su perejil, una gotita, le pongo una gotita de limón, está hirviendo, pongo las alcachofas peladas y le pongo lo que es un, le dicen un sombrero. Un sombrero es un paño de cocida por encima para que la alcachofa a la hora de flotar no se oxide, porque normalmente claro, cuando está fuera del líquido se oxida.
Qué buen truco.
Y cuezo las alcachofas unos 10 minutos. De ahí saco las alcachofas y las paso automáticamente a ese fondo de ternera que tiene ese sabor a estofado. Y ahí las termino de cocinar otros 10 minutos aproximadamente, o 15, todo depende también de la calidad y el tamaño de la alcachofa.
Y de mayor la frescura. Tamaño, y de la frescura
de la
también.
Frescura. Mayor tamaño, menos frescura. Y menor tamaño, menos tiempo. Y igual que fresca, menos tiempo. Si son más grandes y no tiene tanta frescura, pues le doy más tiempo. Al final es pinchar y consumirla al gusto. Normalmente, si la alcachofa es fresca y pequeñita, en total, con unos 20 minutos es suficiente, a fuego lento. Y luego lo importante que a mí me gusta es dejarlas de un día para otro, para que ese estofado de la carne estofada, el cardo ese de fondo, de estofado, se macere en la alcachofa y luego ya, pues al día dejo 24 horas y al día siguiente es calentar y servir. Y estás consumiendo la alcachofa con un sabor a estofado realmente.
¡Qué rico! Es una receta que yo, por los pasos que has ido comentando, que además los he seguido de cerca, no requiere tampoco excesiva dificultad, ¿no?
No, aquí la mayor dificultad siempre es que le ponemos en la cocina es pelar alcachofas.
Claro.
Sí. Pero yo aconsejo siempre, yo las pelo igual que pelo una naranja. Es decir, no le quito hoja a hoja, sino corto la parte de arriba, le doy un corte y luego, pues igual que cortas una pero es una naranja, pero la alcachofa. Uh-huh. Es súper rápido.
Pues hay que... Ahí queda, decía José Plato, que por cierto, para terminar, podemos decir que se pueden acompañar con perlas de trufa, ¿no? Por lo que vemos en el libro en donde aparece esa receta, porque sí, uno de tus libros está.
Sí, yo los... Es que me da a estirar las perlas, la trufa le da un sabor a monte impresionante. Y a mí me gusta ese toque a monte que tiene la trufa, ese aroma tan intenso.
Sí.
Pero merece la pena, hacer el plato y probar estas alcachofas, que las puedes hacer en cuartos o las puedes hacer enteras. Si son pequeñas, a mí me gusta hacerlas enteras. Y si son muy grandes, pues luego las corto a cuartos.
Sí.
Y las sirvo así.
Pues, Juan Antonio Pellicer, espero que la semana que viene me traigas un platito de alcachofas estofadas, porque ha sonado qué rico, con ese vino tinto y con esos huesos de ternera.
Sí, además es importante, es decir, muchas veces cuando hay, dice, no sé lo que comprar, un estofado a la carne y tal, pero comprando huesos de ternera, hacer un estofado, lo mismo que utilizan las alcachofas, coges unas zanahorias, igual, las cueces en ese carro de estofado y están espectaculares. Una buena zanahoria estofada es un espectáculo.
Desde luego.
Y de hecho, hasta berenjenas he cocinado yo también igual. Coge las berenjenas y las cueces estofadas y están espectaculares. Es una forma de consumir verdura.
Rica.
Sí, y con un toque distinto.
Pues Juan Antonio Pellicer, Pelli, muchas gracias por darnos esa receta de alcachofas estofadas y la semana que viene espero, cruzo los dedos, tenerte aquí en el estudio.
Sí, ya sabes que no podría haber sido imposible.
No, ya lo sé. Cuídate mucho y mejórate. Un abrazo fuerte, venga, muy fuerte.
Venga, muchas gracias.
A ti. Y de un cocinero amigo a otro cocinero amigo, porque ya lo han escuchado ustedes al principio del programa, se ha presentado en Caravaca lo que va a ser la gala de la guía Michelin, que se va a celebrar en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas el próximo 26 de noviembre. Una gala en donde van a participar chefs de la región que dentro de la selección de la guía Michelin 2024 van a cocinar para los invitados. ¿Quién va a coordinar gastronómicamente todo eso? Pues nuestro querido Pablo González Conejero, responsable del restaurante Cabaña Buenavista y un hombre además que sabe mucho, mucho, mucho de cocina y que tiene alguna que otra estrella Michelin. Pablo González, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo encantado de hablar contigo siempre. Hemos dejado al bueno de Pelli y ahora hablamos contigo, seguimos hablando...
¿Cuánto sabe?
Joder, es que sabe más Pelli, que una enciclopedia, ¿eh? O sea, yo me quedo...
¿Cuánto sabe? Maravilla.
Pablo, enhorabuena lo primero, porque vas a ser el que coordine toda esa cena a nivel gastronómico. ¿Cómo lo vais a plantear y, sobre todo, cuántos chefs van a participar?
Bueno, somos 12 cocineros, todos los que salen en la guía de una u otra forma, por primera vez han decidido que seamos todos, en vez de dejar a alguno fuera. Vamos a ser los 12, los que hagamos la cena. Y el planteamiento es una cena cóctel, ten en cuenta que son 700 personas. Cada uno tendremos nuestro stand. Y la misión, lo que yo he tenido que hacer es seleccionar de los aperitivos que me han ido pasando, simplemente seleccionarle uno a cada uno con el único objetivo de darle sentido al menú, que sea variado, que haya un poco de todo, que haya verdura, que haya pescado, que haya marisco, que haya carne, no que todos cocinemos lo mismo. Entonces esa ha sido la misión, ¿no? Ya está el menú decidido. Y bueno, ahora ya cada uno tendrá que pelear, luchar y defender su propuesta, porque creo que en definitiva va a ser bueno para todos, ¿no? Ese trabajo conjunto o ese trabajo individual va a hacer que sea un conjunto lo mejor posible, porque al final lo que estamos haciendo es vender nuestra tierra, estamos vendiendo Murcia y estamos a través de la gastronomía contando cómo es Murcia.
Nos decía, ya casi termino, nos decía la consejera al principio del programa, en el arranque, que evidentemente la gastronomía tiene un peso demoledor en el turismo, ha crecido mucho la gente que hace turismo gastronómico. Va a haber muchísimas estrellas en ese menú, sobre todo aquí de la región de Murcia, lógicamente. Lo que yo te quería preguntar, en general, el salto que ha dado la gastronomía en los últimos 10 años, por citar la última década, es muy destacado, sobre todo no ya en la preparación, sino también en la propia presentación, en el cuidado, en todo lo que rodea vinos, comida, etcétera.
Tengo la mala suerte de llevar 30 años en este oficio, alguno más. Digo mala suerte porque eso quiere decir que me he hecho mayor. Y lo que tú dices, el salto que ha habido en todos los sentidos, empezando por los productores, siguiendo por nosotros, continuando por el comensal, medios de comunicación, creo que han sido absolutamente fundamentales para que este proceso se pudiera producir. Yo creo que entre todos han hecho que ese salto exponencial sea muy, 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 muy grande y muy importante.
Pues Pablo González Conejero, le queríamos tener porque va a ser el coordinador gastronómico de esa maravilla de gala de la Guía Michelin España 2025. Se va a celebrar el 26 de noviembre en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, uno de nuestros grandes embajadores fuera de Murcia y fuera de España de lo que es la marca Murcia. Gracias, Pablo, por estar aquí en la mañana de la cadena COPE y lo dicho, enhorabuena por encargarte tú de coordinar todo este evento.
Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Gracias, Pablo. Bueno, pues dejamos de un lado la comida y vamos a hablar de otros temas. Saben ustedes que la esperanza de vida sigue creciendo día a día y son cada vez más las inquietudes y necesidades que surgen en torno a nuestros mayores, a esa población mayor de 60 o 65 años que continúa aumentando. Un papel fundamental para cubrir esas expectativas lo juegan las residencias de mayores. Nuestro compañero Javier Herraiz, precisamente, ha hablado con uno de los responsables, el responsable de la Asociación de Residencias Concertadas aquí en la región. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, ni que decir tiene que la esperanza de vida sigue creciendo día a día en la región de Murcia, en España y en el mundo, y bueno, pues son cada vez más las inquietudes y necesidades que surgen en torno a nuestros mayores, a esa población, vamos a decir, mayor de 60, 65 años, que como decimos, continúa aumentando, y un papel fundamental, yo diría crucial, para cubrir esas expectativas, lo juegan, lo siguen jugando las residencias de mayores. Está con nosotros hoy José Miguel Marín, es presidente de ADERMUR, la Asociación de Residencias Privadas de la región de Murcia. José Miguel, bienvenido a COPE. Muy buenas.
Buenos días.
En retos muy importantes hablamos de todo ello, pero sí nos gustaría en primer lugar, José Miguel, que nos recordaras o para contextualizar qué es ADERMUR, quiénes la forman.
ADERMUR es la Asociación de la Dependencia en la región de Murcia. Uh-huh. Actualmente está compuesta por 29 centros de toda la región. Gestionamos por encima de las 3.700 plazas o camas. Y de ellas, 1.717 están concertadas con la Administración. También empleamos a un colectivo importante de trabajadores, por encima de los 1.934 trabajadores tenemos ya, de los cuales el 14% suelen ser hombres y un 86% mujeres. Ahí no llevamos muy bien lo de la discriminación por sexo.
Exactamente. Bueno, ya es casi 4.000 plazas, muchos centros residenciales. Claro, el reto demográfico al que nos estamos enfrentando, sobre todo ahora con los baby boomers, ¿no? Todos sí. Los que nacimos en los años 60, por ahí, 60. Que se van a incorporar esa franja y somos muchísimos, Uh-huh. Es un reto demográfico importante. ¿Cómo se afronta? ¿Cómo están de preparadas las residencias para afrontar eso?
Hombre, la residencia en sí, bien. Lo que no están preparadas son la estructura, por falta de financiación y de inversión, que eso demuestra una vez más la falta de previsión y de planificación que han tenido los distintos gobiernos a nivel nacional, ¿no? Porque esto ya se sabe, el colectivo de las personas mayores cada vez es mayor, hay mucha más demanda y, sin embargo, no ha ido aparejado de una inversión y un desarrollo de estructuras para dar esa atención. Luego, ahora mismo, de hecho, en Murcia concretamente, hay una sobredemanda de plaza y no hay centros que puedan absorber esa demanda social.
Eso le iba a preguntar, ¿qué, en cuánto se puede cifrar esa demanda? Es decir, ¿cuántas plazas faltarían? Y luego la otra pregunta ligada al precio de la plaza concertada, de las plazas de las residencias privadas, muchas son concertadas, es un precio, por lo que cuenta, insuficiente. ¿Qué panorama?
Insuficiente para los servicios que se dan hoy. Además, el propio Inserso, fíjese el problema que vamos a tener de inmediato, cifra en más de 133.000 personas que hay pendientes de servicio o de prestación. De esas 133.000, más de 71.000 ya están valoradas con un grado 2 o 3, es decir, grandes dependientes que están pendientes de residencia o de servicio. Y otros tantos, más de 61.000, están pendientes de valorar, es decir, de entrar en el sistema. ¿Me entiende? Imagínese sí. La tendencia que tenemos. Además, de hecho, de cara a los estudios que hay de previsión de población sobre 2050 y sobre una población diana aproximadamente de unos 52 millones de habitantes en España, el 30,4% de ellos van a ser mayores de 65 años. Uh-huh. Y dentro de ese colectivo, por sí. así decirlo, un tercio, es decir, más de 5 millones van a tener más de 80 años. Imagínese el nivel de demanda de servicios y de atención que requiere todo ese colectivo.
Sí, un aumento de plazas necesario para los próximos años.
Pero,
por ejemplo, a fecha de hoy en la región de Murcia, ya a fecha de hoy, a octubre...
Ahora mismo solamente en lista de espera de plaza de residencia y por encima de las 1.500 personas. Y aumentando, ¿eh? Porque cada día también es cierto que las previsiones iniciales que había de demanda de plaza o de previsión de dependencia se han multiplicado por 5. Es decir, hay una cantidad de dependientes tremenda, tremenda. Y es muy difícil también, que yo lo entiendo por parte de la administración algunas veces, pues dar cobertura a todo, porque siempre habrá menos recursos que demanda.
¿En cuánto han subido los costes, más o menos, en porcentaje?
Un 30, 30 y tantos por ciento, desde la pandemia para acá, efectivamente.
Bueno, sí, también la vida ha subido.
La vida ha subido todo.
Aquí en la región hablábamos de la demanda, enorme demanda y creciente. Por municipios hay grandes diferencias, casi todo se centra, claro. Se centra casi todo en...
Hombre, Murcia, a mayor población, mayor demanda, eso está claro. En Murcia habrá unos 400 y pico mil habitantes y las residencias que hay, ya le digo, están totalmente llenas. Y luego hay otro problema también, que la zona geográfica o de arraigo de la persona quiere estar donde, lógicamente, tiene sus estructuras, su convivencia, sus familiares y demás. Y claro, hay residencias que a lo mejor no están a plena ocupación en distintas zonas geográficas de Murcia, pero es muy difícil que en Murcia haya más capacidad de las plazas que ya tenemos si no se crean centros nuevos. Porque la administración, como he dicho anteriormente, tiene unos recursos limitados y la concertación de plazas pues también va en sintonía con los propios recursos.
Le iba a preguntar también por otra cuestión, que es la burocracia.
Hoy en día el beneficiario o el usuario que quiera entrar en dependencia, desgraciadamente tiene que sufrir un periodo o unas trabas administrativas importantísimas. Es decir, tenga usted en cuenta que para un grado inicial, es decir, una valoración inicial previa solicitud, nos podemos ir a 7 o 8 meses para que haya un reconocimiento de grado. Pero es más, para una prestación se podrían ir 4 o 5 meses más. Y para la obtención de una plaza pública, que esto es lo dramático, nos iríamos como mínimo 2 o 3 años según donde se pida la plaza.
Si sumamos todo, da tiempo de sobra a fallecer tranquilamente.
Por supuesto. Y de hecho es uno de los grandes problemas que hay que afrontar. Nosotros desde ADEMUR priorizamos, como es lógico, la dependencia y entendemos que tiene que ser como la sanidad, es decir, un recurso inmediato, porque es un derecho subjetivo y no puede entrar una persona en ese trámite administrativo que es demencial. Pero bueno, hay que ir corrigiendo poquito a poco, ya se van reduciendo los tiempos, pero lógicamente hay que poner mucho más recursos porque el problema es acuciante.
Estamos con José Miguel Marín, el presidente de ADEMUR, la Asociación de Residencias Privadas de la Región de Murcia. Se habla mucho de la soledad no deseada. Han cambiado mucho las cosas, porque antes la gente, hace años, recordamos, iba a la residencia pues prácticamente para pasar sus últimos años de la mejor manera posible, con los mejores cuidados, pero es que ahora no hablamos de eso. Ahora hablamos de envejecimiento activo, de múltiples actividades que se demandan cada vez más, lúdicas, etcétera, ¿verdad?
Hoy, afortunadamente, las residencias se han convertido en espacios propios de envejecimiento saludable. Es decir, en la mayoría, en la inmensa mayoría de las residencias, hay un elenco de profesionales preparados, muy profesionales, que dinamizan, alegran la convivencia del día a día. Es decir, en conclusión, podríamos decir que hoy se cuida a las personas mayores en los centros. Una alimentación adecuada, unos servicios médicos y unos profesionales, vuelvo a repetir, que prácticamente tienen un alto componente vocacional y hacen el día a día muy ameno a estas personas. Y de hecho, la gran mayoría de los residentes, como los familiares, son partícipes y están muy a gusto con los servicios que están recibiendo.
Mucho más integrado con la familia.
Totalmente.
No como antes, que lo dejamos.
Y luego se hacen muchas participaciones porque nosotros somos conscientes también de la importancia que tienen las familias, el vínculo, sí, paterno-filiano en este caso y demás, y se procuran muchas actividades de integración y de participación de esos familiares en el centro en los centros.
Fantástico, claro. Para llevar a cabo todo esto, José Miguel, lo que me imagino es que también hay que contar con profesionales de alta cualificación, claro.
De alta cualificación, sí.
¿Cómo andamos ahí? ¿Cuesta encontrarlos?
Es muy difícil. De hecho, tenemos un agravio. Los trabajadores que trabajan o desempeñan sus funciones en servicios sociales con respecto a la sanidad pública, sobre todo gerocultores, enfermería y ya no, qué no decir de médicos. En la época estival, en los meses de verano, julio, agosto, septiembre, generalmente nos vemos y nos deseamos para mantener las plantillas nuestras.
Pues otra demanda importante. Vamos terminando, José Miguel. Representa del MUR a 29, si no me equivoco, 29 residencias, centros.
Entre residencias de mayores, discapacidad y centros de día.
Y centros en la región de Murcia, 29. En nombre de todos ellos, lo más inmediato, lo que tenemos más cercano, las demandas al gobierno central, que más o menos han quedado claras, ¿qué le podemos pedir al gobierno de la región de Murcia?
Hombre, yo le diría al gobierno, y ahora entramos en negociaciones, lógicamente, que habilite más fondos, sobre todo para las personas mayores. Porque cualquier empresario, si tiene una demanda importante de un colectivo, lógicamente haría esfuerzo en contentar a ese colectivo. Aquí el colectivo de personas mayores es el mayor y el más importante.
Queda claro que los recursos públicos en los próximos años, ya desde ahora, pero en los próximos años más, van a tener que pegar un giro. Sin duda uno de los grandes retos, por no decir el principal reto que tiene la sociedad ahora mismo. José Miguel Marín, presidente de AEMUR, mil gracias por estar en COPE, por describirnos el panorama actual de las residencias privadas de la región y que esperemos que las cosas poco a poco pues sigan y vayan mejorando. Un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y hablamos de Halloween. Por cierto, la semana que viene haremos un programa especial, el miércoles desde Terra Natura, centrado también en el tema de Halloween. Pero vamos a calentar motores porque están preparando, bueno, una auténtica maravilla de fiestas, de actividades. Y para hablarnos de todo ello, ¿quién mejor que Noelia Espinosa, que es la responsable de redes sociales en Terra Natura? Noelia, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, primero háblanos, que a mí me ha llamado mucho la atención lo del escape room que vosotros vais a llevar a cabo allí y que vais a invitar a todo el mundo a descifrar el misterio del guacamayo rojo infectado. ¿Qué es eso?
Pues mira, estamos organizando, la verdad, que un juego que va a dar mucho miedo. Yo creo que en Murcia no creo que se haya hecho nada igual. Es como una escape room, pero es con todo el parque. Imagínate, el parque entero, el zoo, a oscuras. Y con pruebas y con actores y demás que van a hacer, vamos, va a dar mucho miedo. Y pues eso consiste en que los jugadores, si se atreven, descifren las diferentes pruebas para encontrar el antídoto a la infección de este guacamayo rojo.
Ajá. Creo que hay 3 pases, ¿no? Están programados 3 pases.
Sí, tenemos un pase a las 6:30, otro a las 9 y otro a las 11:30. Los 2 primeros son más 12 años. Y el último ya es el de terror extremo, que ya es a partir de 16, porque ya creemos que este se pasa un poco el nivel.
Me estás dando miedo, en el buen sentido de la palabra, porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con las escape room y, bueno, todo el terror en general y con Halloween. Eso por un lado, amigo oyente, fíjense, pero es que también Terra Natura ha preparado talleres infantiles y fiestas ambientadas en el Día de los Muertos de México. Eso es muy bonito, cuéntanos.
Sí, tenemos también luego en nuestro restaurante Carnívore y en Lunatic, tenemos una fiesta temática del Día de los Muertos Mexicanos, es como un mercadillo de muertos mexicanos, le hemos llamado, y habrá diferentes puestos de comida y demás, y estará todo decorado y todo ambientado para que pues los visitantes que quieran, o bien los que vengan al room, o que vengan simplemente a cenar y a disfrutar de esa fiesta, pues se lo pasen, pues, vamos, se lo pasen increíble.
Además, yo también quiero resaltar que tenéis preparado un pedazo de menú especial de Halloween en el restaurante Carnívore, con reserva previa.
Sí, en el restaurante Carnívore tenemos un menú que la verdad que está muy bien. Vamos, tiene unos productazos y unos platazos, porque es que Carnívore siempre es espectacular comer ahí. Y tiene un precio simplemente de 35 euros con una bebida incluida. Y nada, hay que reservar previamente, eso sí, a través del correo electrónico restaurante.carnivore@terranatura.com y dar una señal como que va a venir la gente. Porque no queremos que nadie se quede sin disfrutarlo y que luego no vengan.
Pues sí, es verdad. Y también termino, algo muy importante, como adelanto a la celebración de Halloween, creo que vais a llevar a cabo una acción especial en Murcia el viernes y el sábado, ¿verdad? Cuéntanos, porque es muy interesante esto.
Sí, el viernes y el sábado, pues para promocionar un poquito esta escape room y también para, pues, para aquellos que están dudando de si vienen, de si no, pues hemos preparado un evento en Murcia que vamos a esconder una entrada doble, una el viernes y otra el sábado, y vamos a ir dando pistas a través del Instagram para ver quién lo encuentra primero. El que la encuentre, pues se la queda. Ya iremos avisando por redes sociales de dónde vamos a estar exactamente. Iremos dando pistas, ¿no? La mañana del viernes y la mañana del sábado será de dar pistas.
Muy bien, muy bien. En zonas más o menos turísticas, eso sí podemos decirlo. Se van a colocar en puntos turísticos.
Sí, será en puntos centrales de la ciudad de Murcia.
Pues es un placer, desde luego, celebrar Halloween en Terranatura. Yo, sobre todo, me quedo con ese escape room, como decía nuestra querida Noelia Espinosa, con un pase especial para mayores de 16 años, porque va a ser muy, muy terrorífico en el buen sentido de la palabra. Lo vamos a pasar bien, vamos a disfrutar. Recordamos de nuevo, ¿dónde puede inscribirse la gente? ¿Dónde puede recibir información?
Pues, como decías, es una pasada el escape room, además, porque no lo he dicho, pero está organizado por el Rey Rojo, también con nosotros en colaboración, que es el ganador de Europa de experiencias de terror. Entonces, imagínate, para que veas el nivel. Pero bueno, si se quieren inscribir, pueden inscribirse a través de la página web de Terranatura Murcia, seleccionan comprar tickets, experiencias, y ahí seleccionan el 31 octubre y ahí pueden comprarla.
Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y ya por anunciarnos un poquito lo que va a ocurrir en ese maravilloso Halloween. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos en la mañana de la cadena COPE, 37 minutos pasan de la una, nos vamos a la calle. Hoy se ha presentado la 21ª edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia, que se va a celebrar este fin de semana, ¿no?, al siguiente. Y muy de cerca, siguiendo el tema, está nuestra querida María Morano, que además tiene un invitado de excepción, María.
La Semana de la Ciencia y la Tecnología vuelve un año más al Jardín Botánico del Malecón en Murcia. Durante 3 días se podrá disfrutar de las más de 450 actividades que se van a llevar a cabo. Para hablar sobre este asunto, estamos con el consejero de Investigación, Juan María Vázquez. Buenos días.
Buenos días.
Este año se celebra ya la 21ª edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.
Sí, durante los días 25, 26 y 27, la ciencia vuelve a convocar a toda la sociedad en este Jardín Botánico del Malecón, junto también a otra sede que está en Cartagena y que será en el Teatro Romano y también en el ARCUA, en el Museo Nacional de Actividades de Arqueología Subacuática. Después de ya de 21 años, desde sus inicios frente al Romea, una pequeñita feria que iniciaba su andadura, bueno, hasta la que hoy conocemos, con más de 20.000 asistentes, con más de 450 actividades, bueno, con esa comunicación de la ciencia, de quien la hace, a quien, bueno, pues la recibe de los más jóvenes a la familia, para que entiendan también cómo la ciencia y qué significa la ciencia bueno, sobre su bienestar, su calidad de vida, también las empresas sobre la competitividad que tienen.
Es una semana para todos los públicos en los que recordamos se ha batido el récord con esas más de 450 actividades en las que habrá temas desde salud, medio ambiente, paleontología incluso y los últimos avances de inteligencia artificial, entre otros muchos temas.
Sí, cada institución pues trae alguno de sus temas de actualidad, por supuesto la realidad virtual, la inteligencia artificial nos va a permitir conocer un iglú, como es por dentro, aunque estemos en el jardín del malecón de Murcia en un verano que aún no se ha ido, pero también conoceremos todos los estudios y descubrimientos y hallazgos paleontológicos que los equipos de investigación de la UNED han hecho, o conoceremos el ancestro de nuestro lince ibérico en ese yacimiento paleontológico en Abanilla, en la Sierra de Equipa, de más de 1 millón de años, ¿no? Por tanto, será unos días para conocer de la mano de la ciencia y la tecnología, desde lo más antiguo hasta, bueno, pues lo que el mundo digital y el mundo virtual y la inteligencia artificial nos trae. Y hacerlo además de mano de los investigadores, ¿no? De quienes realmente están en esa frontera del conocimiento y que son los que mejor y como hacen esos días de una manera sencilla nos trasladan avances científicos a los que se han llegado después de muchos años de investigación en los laboratorios.
No sé si este año se cuenta con alguna novedad.
Bueno, tendremos novedades, como todos los años. Tenemos nuevas instituciones, como CENDEAC. Tenemos una institución invitada muy importante, que es la UNED. Yo le quiero dar las gracias al rector Mairal por su implicación personal. Él también estará aquí con nosotros, pero desplaza a más de 25 investigadores de la UNED, junto a toda su sección de Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y también la, por supuesto, nuestra UNED de Cartagena, de la región de Murcia. Y también se van a incluir nuevos institutos que aportarán todos estos experimentos que en estos momentos se están preparando para hacer luego estas demostraciones que todos los años en esta cita de finales del mes de octubre y principios de noviembre pues nos convoca a toda la sociedad de la región de Murcia en este jardín del malecón.
Los objetivos, además de, por supuesto, transmitir ciencia, es despertar vocaciones.
Así es, tanto las vocaciones científicas como vocaciones en las áreas STEM. STEM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La sociedad necesita más profesionales formados en las áreas STEM y, desde luego, pues necesita más científicos, ¿no? Sin duda alguna, este tipo de experiencias a estas edades pues despierta estas vocaciones, porque además se acompañan estos días con teatro científico, con monólogos, con demostraciones, con grandes demostraciones que sin duda alguna pues despiertan siempre el interés, porque vienen de la mano además de divulgadores científicos muy buenos, muy divertidos, que hacen que esa ciencia y esa tecnología llegue de un modo más sencillo y más rápido al ciudadano, especialmente a los más jóvenes.
Y esta Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia se ha convertido ya en un referente nacional. Hay incluso institutos de otras comunidades que vienen a verla.
Sí, de hecho, probablemente, sin riesgo de equivocarme, está entre las dos principales del país en estos momentos. Y efectivamente, ese viernes, que está dedicado especialmente a los institutos y a los colegios, pues vienen desde otras comunidades autónomas, desde Andalucía, desde la Comunidad Valenciana y desde Castilla-La Mancha a disfrutar de esta mañana de ciencia. Yo, como siempre, quiero darle las gracias pues a todos estos profesores que están implicados de una forma muy directa, primero en la preparación de estos centros educativos que vienen a hacer demostraciones de ciencia y que ya llevan semanas trabajando en ello para, bueno, pues proponer unas demostraciones divertidas, amenas, pero donde la ciencia sea esa columna vertebral de todos ellos, ¿no? Y por otro lado, pues quienes deciden visitarnos desde otras comunidades autónomas a compartir con nosotros ese placer por entender la ciencia de un modo muy didáctico y muy ameno. Y además hacerlo en un espacio tan singular como es el Jardín Botánico del Malecón, donde siempre me gusta recordar cómo Ricardo Codorniu paseaba de la mano de su nieto Juan de la Cierva, bueno, pues explicándole cómo caían estos frutos, y que hay quien lo atribuye a esa inspiración que posteriormente tuvo en el desarrollo del autogiro.
Pues con ese recuerdo tan bonito nos quedamos, y recuerden que ya tienen una nueva fecha que apuntar en sus agendas. Del 25 al 27 de octubre, en el Jardín Botánico del Malecón en Murcia, podrán pasar un rato de ocio y sobre todo aprendizaje en la Feria de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia. Juan María Vázquez, consejero de Investigación, gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Les tengo también que contar, amigos oyentes, que esta mañana se ha presentado la campaña de vacunación municipal aquí en la ciudad de Murcia de enfermedades respiratorias. Está integrada en el programa regional de vacunaciones y se va a llevar a cabo en el puesto de vacunación del Jardín del Salitre. Para conocer cuándo empieza, quién puede vacunarse, etcétera, etcétera, quién mejor que la concejal de salud del Ayuntamiento Murciano. Pilar Torres, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues aquí estamos arrancando, iniciando la vacunación contra la gripe y COVID con motivo de la campaña estacional.
A la hora de hablar de esta campaña, ¿a quién va dirigida? Me figuro que a toda la población, ¿no?, en general.
Bueno, vamos a ver, lo primero que estamos haciendo es poner el foco en realmente en la población diana, en esa población de riesgo, que son nuestros grupos prioritarios, que además los límites vamos de la mano de la comunidad autónoma y queremos dirigirnos a todas aquellas personas que realmente son mayores de 60 años, es población pediátrica, son personas de 5 años o más que están institucionalizadas de manera prolongada, aquellas personas nacidas en 2018 y años anteriores hasta los 11 años, ambos inclusive con patologías crónicas, mujeres embarazadas, las personas que puedan transmitir enfermedades a personas de alto riesgo, como el personal sanitario, estudiantes en prácticas, todos aquellos profesionales que trabajan en cuidados a domicilio, y desde luego pues todos los profesionales municipales, como son los servicios públicos esenciales, bomberos, policía local, el servicio de protección civil, el servicio de emergencia móvil de atención social, todos aquellos trabajadores que realmente están expuestos directamente, ¿no? Y lo que queremos es llegar a más. Nuestro objetivo es alcanzar una cobertura por lo menos de más del 75% en mayores de 60 años y personas sociosanitarias, de más del 60% en gestantes y del 50% por lo menos en población pediátrica. Nuestro objetivo es claro, es disminuir, ¿no?, la mortalidad por gripe en la región de Murcia. Así que por eso queremos animar a toda la población a vacunarse y que conozca que estamos en el Jardín del Salitre, que ese es el punto de vacunación municipal donde realmente nuestros propios profesionales le van a asesorar haciendo un seguimiento personalizado, porque la vacuna de gripe y COVID además son compatibles con otras vacunas de nuestro calendario vacunal, y el personal lo que va a hacer es revisar todas sus vacunas y a las que puedan ser candidatos se las pueden llevar puestas, como pueda ser el herpes zóster o alguna otra vacuna.
Y quería yo, casi para finalizar, ¿cuándo arranca esa campaña y sobre todo qué tiene que hacer la gente, el oyente de COPE que quiere ir a vacunarse al Jardín del Salitre?
Pues simplemente pedir cita previa. Nosotros estamos en las instalaciones del Jardín del Salitre y a través de nuestro portal web, del portal de salud del Ayuntamiento de Murcia, de portal de vacunación, piden su cita previa y tienen. Ahora mismo vamos a comenzar con ese colectivo de población diana, de las personas más vulnerables, más desprotegidas. Para dar continuidad vamos a estar de todo el mes de octubre, noviembre y diciembre para llegar al máximo de la población y así conseguir esa inmunidad de grupo. Por poner datos de la campaña de vacunación de 2023 y que queremos además incrementar esa vacunación este año 2024-2025, llegamos a más de 3.700 dosis de vacuna antigripal en adultos, más de 320 dosis pediátricas, más de 2.500 dosis frente al COVID-2019 y desde luego también cómo colaboramos con la comunidad autónoma. Nuestros profesionales de salud municipal incluyeron en una plataforma de vacuna regional más de 10.000 vacunas que se ponen a los menores en los centros educativos por los enfermeros de los centros de salud. Son datos importantes en los que realmente el servicio de vacunación municipal tiene una relevante importancia. Y lo que queremos es animar a la ciudadanía a la vacunación y que vengan a nuestras instalaciones a vacunarse.
Pues Pilar Torres, concejal de Salud del Ayuntamiento de Murcia, gracias por hablarnos de esta campaña que se ha presentado esta misma mañana y queríamos contarla aquí en el programa. Muchas gracias por todo.
Muchísimas gracias a vosotros por ser el altavoz.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Y les voy a dar un dato. El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, el tumor más frecuente en las mujeres, con más de 26.000 nuevos casos cada año en España, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. No obstante, también afecta a los hombres, en un 1% de los casos. En la actualidad, la supervivencia es muy alta, representando casi el 90%. Cuanto más precoz sea el diagnóstico, mayores tasas de curación. Para ello, el Hospital Quirón Salud Murcia es el único centro privado de la región que realiza mamografía con contraste y la biopsia guiada por vacío, dos de las técnicas más efectivas para este diagnóstico de tumores. Para hablar de ello, está con nosotros la doctora Marta Huertas, especialista de este tipo de técnicas del Hospital Quirón Salud Murcia. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues yo la primera pregunta que le quería trasladar es qué signos de alerta podemos tener ante un tumor en la mama, que nos pueden avisar realmente de que tenemos ese tumor en la mama.
Bueno, como muy bien has dicho, el cáncer de mama es el más frecuente no solo en las mujeres, sino también a nivel mundial. Por eso es muy importante conocer los síntomas de alarma ante los cuales debemos acudir al médico. En primer lugar, el que todos pensamos cuando hablamos de cáncer de mama es el bulto en el pecho, pero no hay que olvidar en la axila. Ante un bulto en la axila también hay que acudir. En otros casos son cambios en la piel, como pueden ser el hundimiento, el engrosamiento o el enrojecimiento. También cambios en el pezón, como son la retracción, que se descame o que haya algún tipo de secreción. Y finalmente, cambios en el tamaño, en el volumen de la mama, que cambie el tamaño o que cambie la forma.
¿Y qué diferencia la mamografía con contraste de la mamografía convencional, sobre todo, y cuáles son las ventajas fundamentales?
Pues la mamografía convencional es la prueba en la que todos pensamos cuando hablamos de una mamografía. Es la mamografía en 2D. Sin embargo, los equipos actuales, también llamados de tomosíntesis, hacen mamografía en tres dimensiones. En lugar de una foto fija, lo que hace es obtener múltiples planos de la mama, la divide en capas, de forma que si hay alguna pequeña lesión entre esas capas, la podemos ver, porque disminuye esa superposición de estructuras. En cuanto a la mamografía con contraste, es una técnica similar a la mamografía convencional, solo que introducimos contraste por la vena, igual que hacemos con un escáner o con un TAC. ¿Qué nos da esta prueba? Pues no solo información anatómica, que es la que da la mamografía clásica, sino también información funcional. ¿Por qué? Porque las lesiones tumorales crean vasos alrededor, de modo que si metemos contraste, ese contraste va a ir a esos vasos y lo vamos a poder detectar porque esa prueba hay un brillo, una captación. Por lo tanto, en las pacientes en las que no se puede hacer resonancia, pacientes intervenidas de cáncer de mama en las que hay sospecha de recidiva o cuando las pruebas clásicas no son concluyentes, es una prueba que puede estar indicada.
Hablamos ahora de esa biopsia guiada por vacío. ¿En qué casos es recomendable, doctora?
Pues bueno, la biopsia asistida por vacío guiada por tomosíntesis es un tipo de biopsia que está integrada a la mamografía 3D. Entonces, en el caso de lesiones que no son visibles con otras técnicas como son la ecografía, podemos biopsiarlas y analizarlas. Es un procedimiento ambulatorio y se hace con anestesia local.
¿Y cómo ayudan ambas técnicas en el diagnóstico preciso de este tipo de tumores de mama?
Pues lo primero decir que en ambos casos son pruebas que son rápidas y ambulatorias. En el caso de la mamografía con contraste, como hemos dicho, aparte de información anatómica, nos da información funcional. Sería una prueba a medio camino entre la resonancia y la mamografía. como hemos dicho, para mamas densas, pacientes de riesgo, cuando hay contraindicación para la resonancia. Y en el caso de la biopsia asistida por vacío guiada por tomosíntesis, cuando la lesión no se ve por ecografía, y también respecto a cuando esta prueba está guiada por mamografía clásica, la 2D, supone menos radiación y menos tiempo de procedimiento.
Y yo casi para finalizar, ¿cuándo debe la oyente que nos escucha ahora mismo comenzar a realizarse esas exploraciones radiológicas de las mamas y cada cuánto hay que hacerla?
Pues en el caso de pacientes sin síntomas y que no tengan factores de riesgo de cáncer de mama, porque si factores de riesgo, el seguimiento es personalizado y si síntomas hay que acudir, todos los programas de cribado coinciden en hacer mamografía cada 2 años entre los 50 y los 69, aunque es cierto que cada vez este rango de edad se ha ampliado en algunas comunidades como en Murcia, que se hace entre los 45 y los 74. Las guías americanas incluso ya proponen bajarla a los 40. Y al final el mensaje que quiero dejar es que realizar mamografías en estos grupos de edad reduce la mortalidad por cáncer en un 40%, que las mamografías salvan vidas y que no hay que tener miedo a la prueba, que los equipos actuales son rápidos, son menos dolorosos y si además se emplea el 3D o la mamografía con contraste en casos seleccionados, la capacidad de detección aumenta.
Pues lo mejor es acudir cuando tengamos cualquier duda al Hospital Quirón Salud Murcia. Hemos hablado con la doctora Marta Huertas mirando ya este 19 de octubre, que es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Muchísimas gracias por estar aquí en la mañana de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Por mí, por ti, por ella, por todas nosotras. Colabora en la lucha contra el cáncer de mama comprando el gel de Rosa Mosqueta, edición limitada, de la marca de farmacia IA.
Ve a tu farmacia de confianza
o cómpralo a través de su web,
entrando en fmasonline.com.
Campaña organizada por IA,
Fundación EFAME y la Asociación Española contra el Cáncer.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues el tráfico ahora mismo en general discurre con normalidad en la ciudad de Murcia. Eso no quiere decir que esté así todo el día. Como siempre les digo, por favor, mucho cuidado al volante cuando ustedes salgan de sus trabajos o de sus domicilios.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues vuelve en un formato íntimo, amigos oyentes, y cercano para disfrutar de tus artistas favoritos en directo. Vuelve Club 100. Este viernes 18 de octubre, los están escuchando en la Sala Mamba. No te pierdas a Melocos en directo.
Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí.
Jaime Terrón, Andrés Ortiz y Gonzalo Alcina son Melocos y regresan a los escenarios para repasar todos sus clásicos. Recuerda descargar tu invitación gratuita en www.compralaentrada.com. Te repito, www.compralaentrada.com. Un concierto patrocinado por el Ayuntamiento de Murcia. En segundos, llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.